Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM y en el internet en www.ckut.ca en la época de la pandemia.
Good morning and welcome to a new edition of Latin Time on CKUT 90.3 FM and on the internet on www.ckut.ca in times of the pandemic.
Como es habitual, esta mañana les presentaremos una mirada y comentario de las actividades culturales de Montreal con nuestras recomendaciones a cargo de Daniel Lara. También tendremos el resumen noticioso semanal de lo que acontece en América Latina, en el resto del mundo y en Canadá. Y además, el análisis político, la revista de la semana a cargo de Sergio Martínez.
As usual, Daniel Lara will bring us information and recommendations on the main cultural activities in Montreal. We'll also have a weekly summary of what has happened in Latin America, the world, and Canada, and the weekly review, a political analysis of events in the last 7 days, by Sergio Martínez.
Y por supuesto, una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajadilca.
And of course, some of the best Latin American or Spanish music selected by Rommel Cajadilca. Buenos días y bienvenidos a, y bienvenidas, por supuesto, también a nuestra edición de Tiempo Latino de hoy, domingo 15 de mayo de 2022. Y Daniel, en unos momentos más, ¿de qué nos vas a estar hablando en tu comentario?
Bueno, en un ratito vamos a estar charlando de dos conciertos bien interesantes con los cuales va a culminar la temporada la Orquesta Clásica de Montreal.
Muy bien, y vamos a los titulares para esta mañana. En América Latina, en Chile, conmoción ha causado la muerte de una periodista quien fue asesinada durante una manifestación del 1 de mayo por un delincuente que parecía actuar en consonancia con la policía.
Y en Colombia, nuevamente el candidato presidencial Gustavo Petro y su compañera de fórmula reciben amenazas de muerte. Partidarios del candidato han hecho un pedido de protección ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En Paraguay, restos del fiscal Marcelo Pecci, asesinado mientras vacacionaba en Colombia, serían repatriados a su país este fin de semana, mientras funcionarios judiciales manifestaron este viernes en protesta.
En el ámbito internacional y dentro de lo que es el tema de Rusia-Ucrania, siguen los combates, especialmente en el este y el sur del país. Fuerzas ucranianas han recuperado terreno en algunas partes, pero fuerzas rusas fortalecen su presencia en el Donbass.
Y en Palestina e Israel, este viernes, en medio de protestas y represión, fue sepultada la periodista de Al Jazeera, quien fuera baleada por fuerzas militares israelíes.
En el ámbito nacional, en Canadá, el máximo tribunal en Alberta ha declarado la ley federal de impacto ambiental como inconstitucional, cosa que el gobierno federal ha anunciado que apelará a la Corte Suprema.
Y en Montreal, por tercera vez, y esta vez por decisión de las autoridades de la Municipalidad de Montreal, se ha cancelado el festival multicultural Weekends du Monde.
La revista de la semana analizará los efectos negativos de la Ley 96 sobre los jóvenes de las comunidades culturales en nuestra provincia.
Y muy bien, y empezamos con un tema musical.
Bueno, dentro del comentario cultural de esta semana, quería mencionar que la Orquesta Clásica de Montreal dará la bienvenida a varios músicos y solistas canadienses de renombre para sus dos últimos conciertos de esta temporada. La directora Geneviève Leclerc dirigirá el concierto Grandes Québécoises, esto es el jueves 17 de mayo a las 19:30 en la Salle Pierre Mercure, mientras que Jacques Lacombe se encargará de la dirección musical del concierto titulado Heroica a nuestros héroes de la salud, esto es el viernes 5 de mayo a las 20 horas en la Salle Symphonique de la Place des Arts. Vamos al primer concierto, que es el que se llama Grandes Quebequenses. Esto es, como les decía, el jueves 17 de mayo a las 19:30 en la Salle, en el Centro Pierre Peladó, en la Salle Pierre Mercure. Eso es muy cerquita del Metro Berri-Ubicán, muy cerquita ahí de Maisonneuve y Saint-Denis. El concierto estará dirigido por un asistente del recientemente fallecido maestro Boris Groves, esto es la directora quebecois Geneviève Leclerc, la arpista Valérie Litot y la flautista Nadia Labrie presentarán su matizada interpretación del concierto para arpa y flauta de Mozart, antes de dar paso a la joven pianista Elizabeth Pion en el concierto para piano de Haydn. Las hermanas gemelas Nadia Labrie, flautista, y Annie Labrie, guitarrista, evocarán luego el estilo latinoamericano en el concierto Tradición Nuevo del compositor franco-quebequense Patrick Roux. Este concierto también marcará el centenario de Lot Brod, que nació en 1922 y que murió en 1998. Es directora de esta organización musical, con el estreno mundial de la pieza Ella anda en bicicleta con un violonchelo a la espalda y un bebé en la cesta, de la compositora canadiense Carmen Braden. En el marco de su 82 temporada titulada Mujeres de Excepción, la Orquesta Clásica de Montreal rindirá homenaje durante este concierto a una gran mujer fuera del mundo de la música que ha marcado a su manera a la comunidad. En este caso, antes del concierto y en su presencia, la Orquesta Clásica de Montreal rendirá homenaje a Pauline Marois, la primera mujer elegida primer ministro de Quebec. Recapitulemos entonces, los solistas para estos conciertos son Valérie Milot en arpa, Elizabeth Pion al piano, Annie Labrie en guitarra, Nadia Labrie en flauta, Geneviève Leclerc es la directora de orquesta quien dirigirá la Orquesta Clásica de Montreal. En el programa de este concierto se ejecutarán la pieza que es en estreno mundial, Anda en bicicleta con un violonchelo a la espalda y un bebé en la cesta, de la compositora Carmen Braden. Después se escuchará el concierto para flauta y arpa en do mayor, que es el 299-297C de Mozart, el concierto para piano en re mayor de Haydn y el concierto Tradición Nuevo para flauta y guitarra de Patrick Roux. Para mayor información sobre estos conciertos pueden ir al sitio de internet que es orchestra.ca. Ahora vamos al segundo concierto que les mencioné, que es el concierto titulado Heroica a nuestros héroes de la salud. Esto es el viernes 27 de mayo a las 20 horas en la Sala Sinfónica de la Place des Arts. Gracias al generoso apoyo del patrocinador de la noche, Medicom, la Orquesta Clásica de Montreal invitará a 200 trabajadores de la salud del Centro Hospitalario de la Universidad de Montreal, CHUM, y el Hospital General Judío, y se les rendirá un vibrante homenaje. En el programa se incluyeron la Sinfonía número 3, Opus 55, conocida con el nombre de Heroica de Beethoven, y la Sinfonía Coral Opus 80, también de Ludwig van Beethoven. Los solistas para este concierto son Jean-Philippe Silvestre, que es el pianista, Suzanne Talfot, soprano, Jacqueline Gutley, soprano también, Rose Nagar-Tremblay, mezzo-soprano, Emmanuel Hassler y Matteo Dalenson, dos tenores, y Jean-Philippe MacLis, que es el barítono. Acompañan la agrupación coral Les Filles de Lille y Les Chants Musiciens, y quien dirige es Jacques Lacombe. El precio de este concierto va entre 25 a 140, $150, este de la Orquesta Sinfónica, de la Orquesta Clásica en la Place des Arts. Pueden encontrar más información sobre este concierto bien en el sitio de la Orquesta Clásica de Montreal, y para comprar billetes pueden ir al sitio también de la Place des Arts, esto es placedesarts.ca. www.jazzmusicfestival.com. Y ahora sí seguimos con un poco más de música.
Es verdad que se oye hablar en las noches cuando hay luna en las murallas. Alguien habla, nadie quiere ir en la oscuridad. Todos dicen que de noche está la Alhambra embrujada por el Moro de Granada. Dicen que es verdad que su
Y ahora empezamos con las noticias de esta semana en América Latina.
Conmoción ha causado en Chile el asesinato de la periodista Francisca Sandoval durante la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores el pasado 1 de mayo. La profesional quedó en estado de coma y falleció este jueves en un hospital.
El presidente Gabriel Boric lamentó este jueves la muerte de la periodista, quien fue víctima de un disparo de arma de fuego en el rostro mientras cubría un acto por el Día de los Trabajadores, y aseguró que no habrá impunidad en este caso.
La violencia perjudica la democracia y daña familias irreparablemente. Nuestro compromiso es con la seguridad y la justicia y no descansaremos en ese afán. Mi sentido pésame y abrazo a la familia de Francisca Sandoval, víctima inocente de delincuentes. No permitiremos impunidad, escribió Boric en su cuenta de Twitter.
El asesinato de Sandoval, de 29 años y madre de un niño de 5 años, fue en el marco de un enfrentamiento entre comerciantes ilegales del barrio Maine, en Santiago de Chile, y quienes se manifestaban por el Día de los Trabajadores en un acto de la Central Clasista de Trabajadores, paralelo al de la Central Unitaria de Trabajadores.
La confirmación de la muerte de Sandoval fue seguida también por el pronunciamiento de decenas de periodistas chilenos que en redes sociales reclamaron justicia en este caso y seguridad para quienes desempeñan tareas periodísticas.
El medio en el que trabajaba, el canal comunitario Señal 3 La Victoria, sentenció en su cuenta de Twitter: Francisca, no se nos fue, la asesinaron. Te extrañaremos y haremos todo lo posible para encontrar la verdad.
El sospechoso de haber disparado la bala que mató a Sandoval, Marcelo Naranjo, está en prisión preventiva desde la semana pasada, cuando fue imputado por homicidio frustrado. Tras la muerte de la periodista, la fiscal de la causa, Tania Cirón Valle, anunció que será imputado por homicidio.
Naranjo, de 41 años, es un vendedor ambulante del barrio Main, con antecedentes penales por tráfico de drogas. También se ha denunciado que él y otros individuos armados ese día parecían contar con el acuerdo de los carabineros para actuar, según se vio en algunos videos.
Entre tanto, en Colombia, medio centenar de congresistas y dirigentes del izquierdista Pacto Histórico enviaron este viernes una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidiendo garantías para la seguridad de los candidatos de esta coalición a la presidencia y a la vicepresidencia de Colombia, Gustavo Petro y Francia Márquez, respectivamente.
Esta petición se hace después de que Petro, favorito en las encuestas para ganar las elecciones del 29 de mayo, hiciera público hace 2 semanas un supuesto plan para atentar contra su vida, por lo que se reforzó su seguridad y por las amenazas sucesivas en medio de la contienda electoral contra ambos, según un comunicado de prensa enviado por la campaña.
Y también debido a que ante esta situación que pone en riesgo la vida e integridad física de los candidatos, el Estado desestimó la denuncia en lugar de adoptar medidas inmediatas para investigar lo revelado y abordar el riesgo que estos hechos representaban para su vida e integridad personal, agregó la información.
Petro suspendió varios eventos de campañas en el eje cafetero centro del país el pasado 2 de mayo, después de que su equipo de seguridad descubriera un supuesto plan criminal de un grupo llamado La Cordillera, dedicado a extorsionar y a actividades ilegales para atentar contra la vida del senador y exalcalde de Bogotá durante un acto público.
Márquez, una abogada y reconocida activista afrodescendiente medioambiental, también denunció en abril que había recibido 3 amenazas de muerte.
La candidata a la vicepresidencia, que fue premio Goldman, el Nobel de Medio Ambiente, en el 2018, ya fue víctima de un atentado en el 2019, cuando estaba en una reunión de preparación para unos diálogos entre indígenas y el gobierno y fue atacada con armas y granadas.
En otro orden de cosas, Paraguay tenía todo preparado para trasladar este fin de semana el cuerpo del fiscal Marcelo Pecci, asesinado el martes en la isla de Barú, Colombia, quien era especializado en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.
Pecci, quien se hallaba de luna de miel en Cartagena de Indias, en Colombia, fue asesinado por sicarios que lo atacaron desde motobotes.
Por otra parte, la embajadora Sofía López Garelli subrayó que la periodista y esposa de Marcelo Pecci, Claudia Aguilera, quien está embarazada, va a ir a recibir el cadáver de su esposo en Paraguay.
Ella, desde un principio y siempre, quiso acompañar los restos de su esposo, acotó la embajadora. Por otra parte, cabe señalar que en marzo del 2022, Marcelo Pecci fue uno de los fiscales designados para el operativo que desmanteló una estructura criminal.
La misma había salpicado a diputados nacionales como Juan Carlos Osorio y Enrico Galeano, ambos legisladores de la bancada Honor Colorado.
Por su parte, la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay realizó este viernes una manifestación en condena del asesinato del fiscal Marcelo Pecci en Colombia debido a la falta de seguridad que sufren esos servidores públicos.
Bajo la consigna de la marcha por la valentía y el coraje, los fiscales realizaron una concentración frente a las inmediaciones de la sede de la Fiscalía General de Estado, desde donde marcharon hasta el Panteón Nacional de los Héroes.
Diversas entidades del sistema de justicia declararon su apoyo y adhesión a la marcha. Tal fue el caso de la Asociación de Magistrados Judiciales, la cual enfatizó que en reiteradas ocasiones se había denunciado la falta de seguridad.
Aunque la Fiscalía General decretó duelo izando la enseña nacional a media asta, El gobierno paraguayo no ha emitido ninguna medida al respecto, lo cual ha exacerbado la indignación de los servidores públicos de la justicia.
Y ahora vamos a un nuevo segmento musical.
Un nuevo siglo se acerca ya, pronto llegará. No sé tan siquiera si podré cantar cuando tenga 63. Si alguien se ríe al recordar lo que fue el ayer, con voz gangosa será otra cosa lo que cantaré. Tendré que contarles que no fue tan mal cuando tenga 63.
Tal vez lloremos al recordar qué follón se armó
cuando empezamos y nos largamos a vivir del rock.
Todos los veranos a cantarles y a vivir al sol sin pensar en más. Fue una
seguimos, gracias a Dios, juntos como hoy. Les cantaremos viejas canciones del 63.
Y ahora vamos a las noticias internacionales fuera de América Latina.
La guerra en Ucrania ha continuado esta semana, con ambas partes destacando las que serían sus respectivas victorias.
El ejército ucraniano ha retomado algunas regiones y poblados en las cercanías de la ciudad de Kharkov, que estuvo bajo intenso fuego ruso.
Fuerzas militares de la autoproclamada República de Lugansk, apoyadas por tropas del ejército ruso, rompieron la defensa del ejército ucraniano en la frontera administrativa, reportó por su parte este martes el vocero del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov.
La guerra también sigue teniendo otros efectos, particularmente en el área de la energía, donde el gobierno ruso ya cortó el abastecimiento de gas natural a Polonia y Bulgaria.
También ha acercado a la OTAN a dos estados que hasta ahora se habían mantenido neutrales, Suecia y Finlandia, ambos con fronteras con Rusia.
Por parte de Rusia, esas probables incorporaciones al bloque militar occidental de esos dos países ha llevado a amenazar con desplegar proyectiles con potencial nuclear al Mar Báltico, más específicamente en el enclave ruso de Kaliningrado, ubicado entre Polonia y Lituania.
Entre tanto, este viernes se llevó a cabo en Jerusalén el funeral de la periodista de Al Jazeera, Shirin Abu Akleh, asesinada por fuerzas israelíes mientras cubría una jornada de represión en Cisjordania.
La represión fúnebre comenzó en el Hospital Francés de Jerusalén, donde se reunieron centenares de personas para dar el último adiós a la periodista palestina ultimada, quien contaba con 51 años de edad y detentaba también nacionalidad estadounidense, por lo que ese país ha requerido también a Israel una investigación a fondo sobre el caso.
En forma previa, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, afirmó que Israel es el responsable de la muerte de Abu Akleh, quien recibió un disparo el miércoles pasado. Abbas dijo que el crimen será llevado ante la Corte Penal Internacional.
Y a continuación vamos a un nuevo segmento musical.
Eres floriel, vespertino el don, vespertino el hambre insistente de tu ser. La tierra que creció bajo tus pies, eres la hiedra que ha creído en él. Único lugar donde todo muere y todo vuelve a renacer. Y eso que tú lograste que pudiera retomar la vieja tour pobre corazón, que por necio y no por ciego se quedó sin luz. Y eso que tú, de una palabra azul fuiste a volar, llegaste aquí, a tierra de náufragos, condenados eternamente a redimir. Ya aleluya, ya aleluya, la 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 la.
Ahora vamos a lo que ha ocurrido en este país durante esta semana.
Una derrota judicial sufrió esta semana el gobierno federal en la Corte Superior de Alberta.
El máximo tribunal de Alberta declaró el martes que la ley de impacto ambiental del gobierno federal es inconstitucional y Ottawa anunció casi inmediatamente su plan de apelación.
El Tribunal de Apelación de Alberta dijo en su dictamen sobre la cuestión de referencia relativa a la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, que la controvertida ley es una amenaza existencial para la división de poderes garantizada por la Constitución.
El primer ministro Justin Trudeau en la Cámara de los Comunes dijo que la ley cumplía la promesa de reformar un sistema roto y restaurar la confianza pública en cómo se toman las decisiones sobre los grandes proyectos.
El gobierno de Alberta, calificándola de caballo de Troya, había impugnado la ley de evaluación de impacto, por lo que la provincia argumentaba que era una intromisión federal en las competencias provinciales.
La ley, conocida anteriormente como Proyecto de Ley C-69, recibió la aprobación real en el 2019. Enumera las actividades que desencadenan una revisión de impacto y permite a Ottawa considerar los efectos de los nuevos proyectos de recursos en una serie de cuestiones ambientales y sociales, incluido el cambio climático.
Alberta había argumentado que la ley podría utilizar esas preocupaciones para ampliar en gran medida el alcance de la supervisión federal en áreas de jurisdicción provincial.
Entre tanto, en Montreal, por tercer año consecutivo, el Festival Weekends du Monde en el Parque Jean Drapeau ha sido cancelado, pero esta vez los participantes no lo vieron venir.
Las organizaciones culturales que participan en el evento se están rascando la cabeza después de que la ciudad de Montreal haya suspendido la edición de este año con solo 2 meses de antelación.
Las ediciones del 2021 y 2020 se cancelaron debido a la pandemia, pero los participantes no se enteraron hasta la semana pasada de que la municipalidad de Montreal desechaba el evento de este año.
Estoy muy decepcionada, dijo al portal de noticias de la CBC Berta Amana, que suele ayudar a organizar la muestra venezolana en Weekend du Monde. Ella se mudó a Canadá hace 10 años.
Esta es una forma de mostrar nuestra cultura, nuestra comida y reunirnos. Y después de 2 años de pandemia, la gente esperaba esto, dijo la participante de la muestra venezolana.
Montreal y la Société du Parc Jean Drapeau achacan la cancelación a la escasez de mano de obra y el aumento de los costos de organización de los eventos.
El evento, que solía celebrarse durante varios fines de semana del mes de julio, atrae a decenas de miles de personas al Parque Jean Drapeau.
Es frustrante, dijo a la CBC César Maldonado, presidente de la Asociación Fierté Latinoamericaine, que ayuda a montar el kiosco colombiano en el festival. Es una gran ocasión para crear vínculos con otras culturas.
Maldonado también dijo que es una gran manera de que los artistas menos conocidos y los pequeños restaurantes se den a conocer.
En un comunicado, un portavoz de la Société du Parc Jean Drapeau dijo a CBC News que el presupuesto reservado para Weekends du Monde no era suficiente para cubrir el creciente costo de su organización.
Además de la escasez de mano de obra especializada, las licitaciones nos hicieron ver que habría una grave carencia de material para el evento, decía el comunicado. El comunicado mencionaba como ejemplo los sistemas de audio, las vallas y los equipos de iluminación.
Hamana no está segura de comprar la explicación de la ciudad, ya que no se han cancelado otros festivales.
Tal vez sean más rentables, dijo en alusión a eventos como el Festival Internacional de Jazz de Montreal, que se espera que se presente su primera edición regular desde el inicio de la pandemia a finales del mes que viene.
Los eventos del Festival Weekend du Monde son gratuitos y las organizaciones que participan generalmente se autofinancian y recurren a voluntarios.
Bueno, ahora sí, vamos a un nuevo segmento musical.
No se me ocurre otra manera de seguir en pie de guerra que cobijarme entre tus brazos practicando el cuerpo a tierra y camuflarme con tu carne en su pasión más incivil para hacer frente a la jauría cuando escape del redil. No se me ocurre otra manera de seguir en la trinchera con un beso por fusil, con un beso por fusil. No No se me ocurre otra manera de seguir, no sé hacia dónde. Que ir tras el humo que señala el fuego que tu cuerpo esconde. Para encontrar la luz fugaz de algún relámpago de abril. Que me descubra un claroscuro, una silueta, algún perfil. No se me ocurre otra manera de seguir en la trinchera. Con un beso por fusil. Con un beso por fusil. No se me ocurre otra manera de vencer la eterna duda que someterme a la verdad finita de tu piel desnuda, más poderosa que la tiranía de cualquier reptil encaramado a las basuras de su torre de marfil. No se me ocurre otra manera de seguir en la trinchera, con un beso por fusil, con un beso por fusil.
Mientras te escondes. estoy bien. Subiré despacio a la casa del árbol, contaré hasta 100.
La revista de la semana. Proyecto de ley 96 y su impacto negativo sobre comunidades étnicas. Esta semana ha aumentado la oposición de las minorías lingüísticas en nuestra provincia en relación al controvertido proyecto de ley 96. Como se sabe, se trata de una legislación diseñada por el actual gobierno nacionalista de Quebec, liderado por la coalición Avenir Quebec, la CAQ, y cuyo objetivo sería fortalecer el uso y predominancia de la lengua francesa en la provincia. La iniciativa vino como resultado de estudios que sugerían que la lengua francesa estaría, una vez más, en peligro en Quebec. Una afirmación que también es discutible, pero el gobierno provincial, de todos modos, decidió actuar basado en esa presuposición. Aunque en principio la idea misma de alentar el uso del francés en diversas esferas de la sociedad encuentra un apoyo general, incluyendo a la minoría anglófona y a nosotros, miembros de la comunidad alófona, esto es, aquellos que no somos ni francófonos ni anglófonos de origen, algunas de las medidas propuestas por la Ley 96, sin embargo, van a tener un impacto negativo sobre las comunidades culturales de Quebec. Una de las más importantes y que está llamada a perjudicar especialmente a los jóvenes de las comunidades étnicas, incluyendo la comunidad latinoamericana, tiene que ver con las medidas orientadas a restringir el acceso a la educación colegial en inglés. Esto mediante un sistema de cuotas que limitará el acceso de los no anglófonos a los CIEP anglófonos. Como se sabe, los niños y jóvenes de la comunidad latina, como los de otras comunidades inmigrantes, hacen sus estudios primarios y secundarios en francés. Allí obtienen un eficaz dominio de la lengua francesa, lo que les permitirá luego proseguir estudios superiores o ingresar al campo laboral. Sin embargo, como siempre recomendamos hacer a los jóvenes cuando salen de la escuela secundaria, a los jóvenes de nuestra comunidad, les decimos, hagan sus estudios colegiales en un CIEP anglófono, porque ellos le permitirá mejorar el inglés que deben haber aprendido en la escuela secundaria y que, como sabemos, saber inglés es importante también para obtener un mejor empleo. Eso sin contar que, obviamente, saber otro idioma siempre amplía los horizontes culturales de la gente. Por lo demás, y aquí está el quid del problema, nadie puede ignorar que hoy en día, en esta sociedad quebequense, o en general en lo que podemos llamar el mundo moderno, un conocimiento adecuado del idioma inglés es necesario, especialmente si se quiere obtener un mejor trabajo. Esa es una realidad de la vida y no tiene nada que ver con los orígenes coloniales o imperiales de esa dominante presencia del idioma inglés, algo que por lo demás nadie ignora, pero que, como decimos, es una realidad del mundo de hoy. En los hechos, el inglés es hoy en el mundo el idioma internacional por excelencia, lo que se llama la lingua franca, una expresión latina que significa una lengua que permite a pueblos y personas de diferentes idiomas poder comunicarse y entenderse entre ellos. Por cierto, siempre ha habido la necesidad de tal instrumento de comunicación. En la antigüedad fue el griego. Incluso hasta en tiempos de Jesucristo, las personas educadas de entonces hablaban el griego, que era la lengua de lo que luego se conocería como Bizancio. Hasta tiempos medievales y renacentistas, y por el peso del Imperio Romano primero y de la Iglesia Católica después, la lengua franca fue el latín. Pues bien, más o menos desde el siglo XIX, el inglés ha adquirido ese rol de lengua de uso común, una realidad ciertamente apoyada por el poderío militar, económico y cultural, primero del Imperio Británico y luego de Estados Unidos, ambos países angloparlantes. Este hecho es innegable, pero eso no niega la utilidad y necesidad de una lengua franca, independientemente de las simpatías que nos pueda despertar tal o cual potencia que la haya introducido o que la hable. Incluso eso lo vemos hoy en el uso del inglés al interior de la Unión Europea, aun cuando en la actualidad, luego del Brexit, ninguno de los Estados miembros es anglófono. Limitar, pues, el acceso a los CEGEPs en lengua inglesa, a los jóvenes latinos y de otras minorías, les hará, pues, un mal servicio a las posibilidades de empleo de esos jóvenes. Esto, incluso, e irónicamente, afectará a los jóvenes de la comunidad francófona también. Todo ello porque uno bien tiene derecho a pensar que detrás de esta iniciativa del gobierno nacionalista derechista de la CAQ, lo que hay es una agenda encubierta, cuya finalidad es que tanto los jóvenes anglófonos como los de las comunidades étnicas que se nieguen a la asimilación se vayan de la provincia. Esto es entonces una forma disimulada de limpieza étnica. La Ley 96 también contiene otras provisiones que afectarán el acceso a servicios en inglés de aquellos que dentro de las comunidades étnicas se hayan incorporado a esa lengua, en especial inmigrantes de comunidades anglófonas, como la caribeña y la del subcontinente indio. También, como los dirigentes de los pueblos autóctonos lo han hecho sentir de un modo muy firme estos días, la Ley 96 afectará a los jóvenes de las Primeras Naciones al obligarlos a cursar ciertas materias de CEGEP en francés, lo que irá en desmedro del aprendizaje de sus lenguas originarias, ya que para ellos el francés es su tercera lengua y no la utilizan muy extensivamente como el inglés, que también aquí opera como lengua franca de los pueblos indígenas de Canadá. Para concluir, la Ley 96, tal como propuesta por el gobierno nacionalista de la CAQ, es un atentado al desarrollo educativo y cultural de los miembros de las comunidades culturales y tiene un desagradable olor a intento de asimilación, lo que es ignorar y atropellar la diversidad cultural y étnica de Quebec. The Weekly Review, Bill 96 and its negative impact on ethnic communities. This week, the opposition of linguistic minorities in our province has increased in relation to the controversial Bill 96. As is known, this is a piece of legislation designed by the current nationalist government of Quebec, led by the Coalition Avenir Quebec, CAQ, and whose objective will be to strengthen the use of and predominance of the French language in the province. The initiative came as a result of studies suggesting that the French language will once again be in danger in Quebec, a claim that is also debatable, but the provincial government nonetheless decided to act on that assumption. Although in principle the very idea of encouraging the use of French in various spheres of society finds general support, including the Anglophone minority and us, members of the Allophone community, that is, those of us who are neither Francophone nor Anglophone by origin, some of the measures proposed by Bill 96 will have a negative impact on Quebec's cultural communities. One of the most important and one that is bound to hurt, especially young people from ethnic communities, including the Latin American community, has to do with measures aimed at restricting access to collegiate education in English. This through a quota system that will limit the access of non-English speakers to these CEGEPs. As is well known, children and young people from the Latino community, like those from other immigrant communities, do their primary and secondary schooling in French. There, they obtain an effective command of the French language. This will allow them to pursue higher education or enter the labor market. However, as we always recommend to young people of our community, when they leave high school, we tell them, do their college studies in an English-speaking CEGEP, because it will allow them to improve the English they should have learned in high school. And as we know, knowing English is important to get a better job. Not to mention that, obviously, knowing another language always broadens people's cultural horizons. Furthermore, and here is the crux of the problem, no one can ignore that today, in this Quebec society, or in general, what we can call the modern world, an adequate knowledge of the English language is necessary, especially if you want to get a better job. This is a reality of life and has nothing to do with the colonial or imperial origins of this dominant presence of the English language, something that no one ignores, but which, as we say, is a reality of today's world. In fact, English is today the world's international language par excellence, what is called the lingua franca, a Latin expression that means a language that allows peoples and individuals of different languages to communicate and understand each other. By the way, there has always been the need for such an instrument of communication. In ancient times, it was Greek. Even up to the time of Jesus Christ, the educated people of that time spoke Greek, which was the language of what would later be known as Byzantium. Until medieval and Renaissance times, and because of the weight of the Roman Empire first and of the Catholic Church later, the lingua franca was Latin. Well, more or less since the 19th century, English has acquired this role as the language of common use, a reality certainly supported by the military, economic, and cultural power, first of the British Empire and then of the United States. Both are English-speaking countries. This connection between language and power is undeniable, but it does not deny the usefulness and necessity of a lingua franca, independently of the sympathies that this or that power that has introduced it may arouse in us. We even see this today in the use of English within the European Union, even though at present, after Brexit, none of its member states is English-speaking. Limiting access to English language CEGEPs to Latino and other minority youth will thus do a disservice to the employability of these young people. This will even, and ironically, affect young people from the French-speaking community. Now, looking at all this makes one think that behind this initiative of the nationalist government of the CAQ, there is a hidden agenda whose purpose is to drive both English-speaking youth and those from ethnic communities who refuse assimilation out of the province, a disguised form of ethnic cleansing. Bill 96 also contains other provisions that will affect access to services in English for those within ethnic communities who have been incorporated into that language, especially immigrants from English-speaking communities such as the Caribbean and the Indian subcontinent. Also, as the leaders of the Aboriginal peoples have made it very strongly felt, Bill 96 will affect the youth of the First Nations by forcing them to take certain CEGEP subjects in French, which will be detrimental to the learning of their native languages, since for them, French is their third language, and they do not use it as extensively as English, which also operates here as the lingua franca of the indigenous peoples of Canada. To conclude, Bill 96, as proposed by the nationalist CAQ government, is an attack on the educational and cultural development of the members of the cultural communities and has an unpleasant odor of an attempt at assimilation, which is to ignore and trample on the cultural and ethnic diversity of Quebec. Good day.
tal su café? ¿Cómo estuvo su agua panela? Qué buenas arepas las que prepara.